Buenos días y primero que nada muchas gracias. Para mí es un honor poder participar en lo que creo que es un espacio privilegiado de reflexión y ojalá de toma de decisiones, de algunas direcciones comunes en cuanto a cómo enfrentar los fenómenos que hemos estado trabajando. A mí se me hace especialmente clave que estas jornadas formen parte del foro social y como parte de todo el trabajo que eso implica en términos de la construcción de alternativas, de políticas alternativas y de luchar por otra visión, ¿no?, en cuanto a nuestros derechos. En cuanto a mi persona, nomás lo que quería un poco recalcar era que soy de origen colombiano, nacido y criado en Nueva York, hijo de migrantes, hijo de la migración, hijo de una Colombia que hemos a veces definido entre nosotros como una Colombia errante y nostálgica que vaga por el mundo, hijo de una Colombia que se nos fue en cierto sentido y que refleja un poco pues las realidades de lo que hemos estado conversando. ¿Qué es el American Friends Service Committee y su representación aquí a nivel regional, que es el Comité Andino de Servicios? Fuimos fundados en 1917. El trabajo fue inicialmente con refugiados durante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, durante la Segunda Guerra Mundial, como expresión del compromiso ético, de la fe cuáquera, de los Quakers de Estados Unidos, de larga trayectoria en Estados Unidos en cuanto a las luchas por la no violencia, la desobediencia civil, la lucha en contra de la esclavitud, en contra, por ejemplo, en términos de los temas que nos reúnen aquí. Nos opusimos muy fuertemente, por ejemplo, a los campamentos de detención militares para los japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y como culminación de todo ese trabajo, se nos otorgó como organización el Premio Nobel de la Paz en 1947. De ahí viene básicamente el compromiso con los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados, todos los, sin derecho en todas las fronteras del mundo. Llevamos más de 20 años trabajando este tema dentro de Estados Unidos, inicialmente, principalmente en las zonas fronterizas, como lo que se mencionaba en cuanto a, por ejemplo, los efectos del operativo Guardián, por ahí por Tijuana y San Diego, o por ejemplo, en esos momentos en el desierto de Sonora, en los límites entre México y Estados Unidos por Arizona y por Nuevo México. Nuestra prioridad general como organización, de las dos prioridades generales que tenemos, una es esta temática de migración y movilidad humana. Y una de las principales expresiones de ese compromiso es precisamente el trabajo articulado con las compañeras y los compañeros del Comité Andino de Servicios, que tiene su oficina aquí en Quito, como en Lima, como en Bogotá, trabajando a nivel regional la problemática regional y sus implicaciones. Ese es un compromiso muy fuerte para nosotros, específicamente este trabajo arraigado en esta región. También tengo el privilegio de ser el director de lo que se llama el Proyecto Voz. El Proyecto Voz es una red nacional de defensa de los derechos de los migrantes dentro de Estados Unidos, en todo el país, que consiste de un equipo nacional. Yo dirijo el equipo nacional y también tenemos una red de promotores de derechos humanos en las ciudades principales de Estados Unidos. Hemos dividido el país en 9 regiones. Podemos decir que desde Los Ángeles hasta Boston tenemos alguien en alguna oficina regional tratando de incidir, de articular trabajo en defensa de los derechos de los migrantes. ¿Cómo lo hacemos? Lo que distingue este trabajo quizá de otro trabajo que se hace muy muy importante en Estados Unidos también en defensa de los derechos de los migrantes es la perspectiva precisamente del paradigma de los derechos humanos. El esfuerzo, el compromiso que tenemos de tratar de levantar el nivel, evidentemente pésimo, evidentemente retrógrada, de Estados Unidos y en regresión después del 9-11, en términos del cumplimiento con las normas internacionales de los derechos humanos, arraigar esas normas en el terreno mismo de Estados Unidos y concretamente en cuanto al trato de las poblaciones migrantes. Eso implica básicamente un compromiso con la organización popular de base. implica un compromiso con la transformación de las políticas migratorias, lo que nos reúne hoy y mañana, y bueno, en todo el foro, de alguna manera, desde abajo. Compromiso con la transformación de las políticas migratorias desde abajo. Nuestro lema es por migrantes y para migrantes. Tratar de aportar a la construcción de un movimiento de migrantes en todo Estados Unidos, articulado con movimientos semejantes en sus comunidades y países de origen, para transformar tanto las políticas migratorias dentro de Estados Unidos como las políticas nacionales, regionales y globales que inciden en nuestra problemática. Esto implica también un compromiso con la educación popular, específicamente como aporte de las comunidades migrantes, un producto, digamos, de exportación de nuestros países hacia el norte, que ahora ha incidido en cuanto a la forma, en cuanto a la visión, cómo ver, cómo trabajar los derechos humanos dentro de Estados Unidos. La educación popular como ética y como metodología de organización popular, siempre comprometida con la transformación del sistema, de una perspectiva antisistémica, otra vez, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esto implica un reconocimiento de la migración, básicamente, como fruto del desplazamiento económico y del desplazamiento bélico y de la convergencia entre esos niveles, diferentes niveles y diferentes dimensiones de desplazamiento. Implica también una insistencia como en una imagen, que diríamos que es como el signo que recorre nuestro mundo en estos momentos, en cuanto a los derechos de los migrantes, en todos los espacios relevantes de este mundo, que parte de del momento es histórico de la caída del muro de Berlín. Por un lado, la caída del muro en Berlín, pero por otro lado, y ahí insistimos en el otro aspecto, la implantación por todos lados de nuestro mundo de nuevos muros, muros literales o muros figurados, entre México y Estados Unidos, como hemos escuchado, entre México, Centroamérica y el resto de América Latina, entre Colombia y Ecuador, los nuevos requisitos en cuanto a pasado judicial, etcétera, la fragmentación de estas problemáticas en nuestra región, entre Europa y el Magreb, el norte de África, Europa y Medio Oriente, entre Europa, Rusia, la nueva expandida Unión Europea, Rusia y Asia Central, entre Israel y las comunidades palestinas, entre la supuesta civilización y la supuesta barbarie que somos nosotros, ¿no? Entonces, la problemática migratoria ligada a esa imagen, a ese signo errante y a sus implicaciones. Para nosotros, los tres ejes claves de este trabajo, sea aquí en la región andina, en los países de que consiste la región, como en Estados Unidos, como a nivel hemisférico, como a escala global, hay tres ejes claves. ¿Qué es lo que tenemos que confrontar? ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Nuestros conceptos más fundamentales en cuanto a lo que es el Estado, en cuanto a lo que es y debe ser la democracia, en cuanto a lo que es y debe ser la ciudadanía. Ejes claves de reflexión para nosotros. En ese sentido, para nosotros, esta meta de repensar, replantear, rearticular, transformar las políticas migratorias es también repensar el Estado, repensar la democracia, repensar la ciudadanía, reconocer y reconocernos como comunidades y sujetos transnacionales defendiendo nuestros derechos transnacionales como punto de partida. Y en el fondo, el reconocimiento de la problemática del Estado, del Estado-Nación, y la necesidad de repensar la soberanía, de buscar formas de mejor articular la soberanía nacional como concepto tradicional y nuestro concepto de nuestros pueblos dentro y fuera de Estados Unidos, que es el concepto de la soberanía popular, de la autonomía, de otros tipos de ciudadanía. Dentro de ese marco, para nosotros hay una convergencia muy importante, muy palpable en el contexto aquí regional, para no decir concretamente del Ecuador. Las palabras elocuentes de la compañera Blanca Chancoso ya creo que nos trazaron esa dirección de la convergencia objetiva y subjetiva entre la problemática de las políticas migratorias, de la lucha por los derechos en el ámbito de la migración, por velar por los derechos humanos en ese contexto, la convergencia entre ese espacio y esas luchas y las luchas de las comunidades, de los pueblos indígenas, concretamente. Entre otras cosas, por la creciente tendencia en la migración latinoamericana hacia Estados Unidos de la presencia indígena en esa migración. La convergencia concreta en comunidades concretas de sujetos transnacionales de origen en comunidades indígenas de América Latina, pero que también están luchando por sus derechos dentro de Estados Unidos, no solo como migrantes, sino también como comunidades indígenas. Entonces, esa convergencia, esa dimensión compleja, es algo muy clave para nosotros. Eso implica retrabajar conceptos fundamentales de los derechos humanos. Cuando decimos que nuestro trabajo está arraigado en el paradigma de los derechos humanos, también es reconociendo los límites y las insuficiencias de ese marco, de ese paradigma de los derechos humanos, y nuestro compromiso por transformar ese marco. Por ejemplo, en términos de la problemática de los migrantes, implica plantear este concepto de la libertad de movimiento, el derecho a la movilidad de todos los seres humanos. Y volviendo a ese marco de convergencia entre los derechos migratorios y los derechos indígenas, por ejemplo, implica por igual el reconocimiento al derecho a la movilidad, pero también el derecho de las comunidades a no ser desplazadas, por ejemplo en el contexto colombiano, o por ejemplo en el contexto aquí en el Ecuador de los pueblos indígenas de Sarayaco, por ejemplo, y otros muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar. El derecho a la movilidad, pero también el derecho a no ser desplazadas, a que se respeten todos nuestros derechos, estemos donde estemos. Todos nuestros derechos sin fronteras. Eso implica también, por ejemplo, reconocimiento de luchas muy concretas, por ejemplo, de las comunidades indígenas mixtecas y zapotecas de origen de México, de Oaxaca, del estado de Oaxaca, que trabajan por igual y articuladamente en defensa de sus derechos como migrantes y en defensa de sus derechos como pueblos indígenas en sus comunidades de origen y en sus comunidades de recepción. Esa articulación entre luchas en los lugares de origen y en los lugares de recepción tiene que ser por ahí, se me hace, nuestro trabajo. Evidentemente esto implica un compromiso con un análisis antisistémico, antirracista, antiimperialista, fundamentalmente. Por eso la región andina es un escenario tan estratégico para nosotros. A la misma vez, hay que reconocer, digamos, las voces que no están presentes en este foro, tristemente, que fueron invocadas al principio por la compañera Ángela Zambrano. Esta camiseta, por ejemplo, que refleja los nombres de en ese momento, cuando se hizo la camiseta, de más de 2.000 muertos en la frontera, ya son más de 3.000. Solo en los últimos 10 años, la frontera entre México y Estados Unidos, y los números crecientes de estas muertes en estos momentos, nuestros muertos eternamente nuestros, eternamente presentes. Hombres, mujeres, niñas y niños que todos laten en nuestro corazón en estos momentos. Tendríamos que ser, ante esos nombres, como un solo cuerpo. El levantarnos como una sola conciencia, en rebeldía y decir no, nunca más, ni un nombre más en esta lista. Nunca más. Desde Gibraltar y las playas de Sicilia, en Italia, más nombres. En cuanto a la Unión Europea, casi 2,000 nombres en el mismo periodo histórico, estos últimos 10 años. Desde Gibraltar y esas playas hasta el río Bravo y hasta el desierto de Sonora. Entonces, ¿a qué nos llaman esos nombres? ¿A qué nos llaman esas voces? Y por eso nos llamamos Proyecto Voz. A la necesidad de articular nuestras luchas. Nuestras luchas aquí y allá. Entre comunidades y organizaciones, en espacios locales, nacionales, regionales y globales. La articulación de nuestra lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, tanto en nuestros lugares de origen o expulsión, como en nuestros lugares de recepción y de reasentamiento. La necesidad de una red latinoamericana e hemisférica que trabaje esos temas. Que ojalá nos vayamos de estas jornadas con ese compromiso de construir esa red y esas redes necesarias, complementarias de otras que sé que están en emergencia. La necesidad, por ejemplo, de articular las luchas entre comunidades y organizaciones de ecuatorianos o colombianos o peruanos o mexicanos o dominicanos o haitianos o salvadoreños allá, y comunidades y organizaciones afines en sus países y en sus comunidades de origen. La articulación de luchas. Segundo, la necesidad de una estrategia articulada para tener incidencia en espacios y foros claves de toma de decisión, locales, nacionales, regionales y globales, como han señalado todas mis compañeras y compañeros de esta mesa. En la ONU, en la OEA, en la Unión Europea, ante la OIT, ante la UNESCO, ante esta Comisión Global sobre Migración Internacional, que tengo entendido que llevará a cabo una consulta en este hemisferio, tendríamos que estar todos en esa consulta y converger, incidir en esa consulta. Lo último, quiero cerrar con un poquito de poesía, rapidísimo, recordando un compañero específico, Ezequiel Hernández, asesinado en la frontera por los marines de Estados Unidos en 1997, un muchacho de 17 años. Para recordar a Ezequiel, cerrar con eso, si me permiten. Ezequiel, para Ezequiel Hernández, poema del poeta puertorriqueño Martín Espada. Ezequiel, muchacho con nombre de profeta, pastoreando tus cabras después de horas de escuela por la maleza fronteriza. No puedes saber cuál fue la bala que detonó la lluvia de sangre del árbol arterial de tu aorta. ¿Quién era el francotirador que se agarró de un M-16 y taladró un disparo entre tus costillas desde 700 pies? ¿Ni por qué los marines, camuflados en hojas, con sus caras pintadas de moreno, no se comunicaron por radio para pedir una ambulancia cuando sus pisadas pasaron por encima de ti, en tinieblas, desparramado por el pozo seco? Ezequiel, estaban cazando traficantes de marihuana que se deslizan cruzando la frontera disfrazados de pastores. Así que te rastrearon a ti y a las cabras por 20 minutos, por el arroyo. Alegan que empuñaste el rifle de 22 calibres de tu abuelo a la mano para espantar las jaurías de perros y que disparaste con la puntería de un contrabandista, aunque la brújula de tu cadáver apuntaba en la dirección opuesta y aunque el mapa del trayecto de la bala escudriñada por los fiscales los dejó todos incrédulos. Ezequiel, tu padre escuchó el disparo que te asesinó desde su casa de cemento y las yemas de sus dedos se cimbraron por el flujo de su propia sangre en la arena. Ezequiel, el gran jurado exculpó a los marines, pues para ellos eran guerreros que decapitan los ejércitos de calacas que cruzan la frontera al mando de capos mexicanos. Y ahora que una cruz blanca nace como una flor del cactus de tu calavera, nadie escuchará tu profecía. Nadie sabe que tú divisabas a los marines en tus visiones. cada uno con tez de cobre pulido, cada uno con cuatro alas y cuatro caras. León, toro, águila, hombre levantándose en un remolino desde el norte. Al pasarse de uno al otro una antorcha y un relámpago que se disparaba de las llamas. Ezequiel, el rugido en tus oídos era el redoblar de alas, el helicóptero elevando tu cadáver. La rueda en el cielo que habías soñado era el círculo de su hélice. Ezequiel, has visto su ciudad sagrada con humo desbordándose de cada ventana. Has visto sus ríos hirviendo. Sus centinelas vigilan el desierto, atentos al gemido de nativos tatuados, disparándole a la campanita de una cabra. Mientras tanto, los sacerdotes acaparan cabezas armadas de misiles y balas de uranio en el templo. La coraza de estas armas se incendiará de fiebre y la pestilencia brillará al rojo vivo en las bocas de los oligarcas que lanzan su oro a las calles. Cuando se deriven los muros de la ciudad, la dentadura de los esclavos brillará como conchas incrustadas en la piedra. Ezequiel, tú les hubieras prevenido, pero la bala petrificó tu lengua oracular. Y para concluir, Ezequiel, estás sepultado en el valle de los huesos disecados. Hay una sed en la madera de tu cruz blanca, un calor en la llanta sembrada de girasoles por tu tumba y una profecía en tu osamenta. Cuando tu voz resuene por el desierto, todos los huesos se levantarán con un alboroto, las calaveras ancladas a las vértebras, hilos de tendones arropando hombros, la carne como un pan con levadura sobre tendón, y los cuatro vientos le darán aliento a los pulmones de los muertos. Ezequiel, caminarás de nuevo con tu abuelo del rifle 22. Caminarás de nuevo con tus cabras. Gracias.